Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 21, acá estamos, con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa.
Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa.
Hola, 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 hola. Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura, miércoles. Miércoles 11 de octubre de este año 2023. Ya estamos casi llegando a fin de año. Porque decir casi es como que ya estamos muy cerca de fin de año. Y nosotros vamos a estar acá, acá estamos justamente en Radio Cultura para acompañarlos hasta las 21 horas. Mi nombre es Fernando Pietrafesa. Vamos a tener muy buena música, vamos a tener mucha información y por supuesto muy buena onda en estas últimas casi 4 horas que le quedan este día miércoles. Le doy la bienvenida a nuestro operador técnico, el señor Leo Giusti, que está ahí con nosotros. Gracias, Leo, por estar. Y ahora le doy la bienvenida a las 25 minutos en vivo al señor Mariano Gandini desde La Plata, desde la capital provincial. ¿Cómo andas, Marian?
Hola, Pedro. Hola a toda la audiencia. Hola, Leo. ¿Cómo les va? ¿Qué? Linda tarde noche que tenemos. Refrescó, se sí. Fue el calor, volvió sí. el frío y...
Pero qué pasa con este tiempo loco, es tremendo. ¿Viste? Pasamos de 31 grados a 15, sí. En este momento 15 grados 1,
sí. De apagar las escabes a volver a prenderlas.
Claro, totalmente. Totalmente, sí. Y el que guardó la estufa eléctrica la tiene que sacar otra vez del placar. Y sí, es así. Y
te cuento el que sacó la frazada.
Uy, que la había guardado, ¿viste? En el placar, arriba de todo. Bueno, dijo, a bajarla otra vez.
Sí, dijo, se vino el verano, ya está. Sí, sí, guardo verano. La frazada porque empecé a transpirar, guardo la frazada. No, la tenés que volver a sacar porque vuelve el frío. Pero bueno, nada, son los últimos días, hay que bancarlo.
Exactamente, Marian. Bueno, ¿cómo andás? ¿Bien?
Todo muy bien. Un día de mucho laburo, pero bien, movidito, como estos días previos a las elecciones, con mucha información en lo que respecta a lo político-económico en nuestro bendito país.
Pero, ahora vamos a estar charlando de todo lo que aconteció, de todo lo que pasó, porque venimos de dos fines de semana tremendo en materia política. Venimos de unos días tremendos a nivel mundial, con nuevamente la guerra. Es increíble.
No sé si a vos te da la misma sensación, pero ayer lo charlábamos en la radio, en el programa que tengo en todo Provincial Radio, que está como el mundo está como en un momento de ebullición, de constante crisis y ruptura de los paradigmas institucionales. Poco lo que pasa acá en Argentina, otro poco lo que pasa, o sea, lo que vemos en nuestro país, más lo que se ve en el mundo. Lo que vemos, lo que estuvo pasando durante estos últimos tiempos entre Rusia y Ucrania, lo que pasa ahora en Israel. Algo que para nosotros se había terminado, que eran las guerras físicas, vuelven a aparecer.
Totalmente. Sí, totalmente. Una tristeza profunda, porque mirá, justo hoy a la tarde charlaba con un amigo que tiene familiares en Israel, en Ashkelon, que es uno de los lugares afectados, que está a 15 kilómetros de la franja de Gaza. Me comentaba que a su hermano le cayó una bomba a media cuadra Y yo decía, digo, le mandé un mensaje para ver cómo estaba, porque había visto justo un habitante de Ashkelon ahí hablando en todo noticias. Sí. Y dije, uy, mirá, este es el lugar donde vive el hermano de un amigo mío, le voy a mandar un mensaje ya. Me contó todo lo que vivió y lo que está viviendo, que realmente hay muchísimas cosas que acá Argentina no llegan ni en los noticieros ni nada, y hay muchísimas cosas encubiertas que dice son tremendas las cosas que me contó. Mira, si te tengo que hacer un resumen, no puedo. Sí. No puedo porque es imposible. Una bomba a media cuadra de la casa, evacuaciones, refugios. Bueno, una cosa totalmente que te pone la piel de gallina, es escalofriante. Sí. Y realmente te transmite una tristeza tan grande. La Argentina estará mal económicamente, a nivel inseguridad, a nivel país, ¿no? Pero, viste, tenemos dentro de todo, ¿no? Tenemos la suerte de no tener que convivir con esto. Es tremendo. Para esa gente estar a la expectativa de que pase eso. Que te caiga una bomba, entrar en un país en guerra. Impresionante, sí. Es una cosa de otro planeta. Parece de otro planeta, pero no lo es.
Es increíble que... en el caso, bueno, de Palestina y lo que es el grupo Hamas, o Hamas, como le dicen, y Israel, por ahí tiene que ver con una historia bélica y conflictos desde hace mucho tiempo, cuestiones políticas, pero en Medio Oriente, por lo general, lo bélico no se da solamente por cuestiones políticas, sino también por cuestiones religiosas. Claro. Algo que para nosotros es totalmente... impensado por nuestra cultura, por nuestra formación, por nuestra idiosincrasia, pero en Medio Oriente es moneda corriente las guerras o las luchas bélicas por territorio, por cuestiones religiosas.
Sí.
Y para nosotros eso es algo que está muy, muy lejano, hasta muchas veces no podemos entenderlo. Nos cuesta
asimilar cómo, todo eso, ¿no?
Claro, cómo por cuestiones religiosas pueden pelearse dos países o dos grupos étnicos o dos fracciones que conviven, porque todos son de la misma zona, es como si nosotros nos estuviéramos peleando por cuestiones religiosas con Uruguay, con Paraguay, o con Chile, o con Bolivia. Ellos se pelean hasta dentro de las mismas como fronteras. Es como si nosotros estuviéramos peleando con los de la provincia de Buenos Aires, con Córdoba o con Santa Fe o con Entre Ríos. Hay cuestiones que son impensadas y a nosotros nos cuesta mucho entenderlas. Lamentablemente Medio Oriente convive con eso desde hace siglos.
Claro. Sí, es tremendo. Es una situación totalmente angustiosa para, imagínate, para el que está ahí, ni hablar, pero uno que está lejos ve esas imágenes y no podés no angustiarte y ponerte en los zapatos de toda esa gente que está ahí, y aparte con los relatos que hay. Con los relatos de que secuestran familias, de que secuestran nenes y los torturan. No, es tremendo. ¿En qué cabeza cabe toda esa hazaña, esa violencia? No, porque ya supera la violencia. Es una cosa totalmente. Una frialdad para entrar en esa situación. Es una cosa. Te juro que no le encuentro la palabra indicada.
Las imágenes que se vieron de la fiesta electrónica que cayeron del grupo Hamas y los fusilaron, bueno, se llevaron rehenes y ver esas imágenes de los autos todos prendidos fuego, desolados, no se podía entender qué era lo que había sucedido y bueno, es lo que se vive hoy en la zona de la franja de Gaza. Quiero agregar, Fer, más que nada para los familiares de los de las personas, de los argentinos que actualmente están en Israel,
sí,
que esta noche está llegando el Hércules,
sí,
que salió desde la República Argentina, uh-huh, que va a repatriar a 1.304 son los argentinos anotados para ser repatriados en Israel. Uh-huh. ¿Cómo va a ser la metodología? Les cuento, según lo informó el canciller argentino Santiago Cafiero, va a llegar el Hércules a Tel Aviv, de ahí van a ir subiendo por tramos, porque son 1.300 y pico y no entran todos, por tramos, se los va a llevar a Roma, y de Roma luego van a hacer en un vuelo de aerolíneas el traslado hacia la República Argentina.
Bien, ¿sí? Bien.
Así que
bien, celebramos, la verdad que celebramos esta iniciativa de repatriar esta gente, ¿no? Ir a buscar a estos argentinos varados para poder traerlos otra vez al país. La verdad que hay mucha gente que rescatar de esta situación, mucha, sí, gente.
Es un trabajo coordinado que está haciendo la Cancillería, el Ministerio de Defensa, Aerolíneas Argentinas y también la AMIA. Acá, ajá, es muy importante la información que está brindando la AMIA y que está colaborando con el gobierno argentino para la cooperación de toda la comunidad, y obviamente que es esencial en tiempos de mucha violencia e incertidumbre para los familiares de los argentinos que actualmente residen, que están de vacaciones o que están residiendo en Israel. Así que a partir de esta noche el Hércules C-130 de la República Argentina comenzará con los traslados que, como les decía anteriormente, llega a Tel Aviv, de Tel Aviv a Roma, y luego de Roma, en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, van a repatriarse a la República Argentina.
Bien, bien, Marian. Bueno, hacemos un punto y aparte de este, sí, tema tan trágico y sin dudas que el tema hoy pasa por lo mundial, ¿no? Por este, sí, tema de la guerra. Sin duda es el tema principal de la semana, de lo que todos los noticieros se están ocupando, con imagen, con testimonios, con diferentes situaciones que van contando. Y queríamos hacer una mención y una reflexión y también informar, como lo hizo Marian, sí, recién, respecto a la llegada del Hércules para rescatar argentinos. Marian, vamos a hacer un punto y aparte, como dije recién, porque nosotros acostumbramos al comienzo del programa, a esta hora, sí, 20:16 minutos, en hablar de qué es el día hoy. Y hoy es el día de que, mira, el que te dice que esto no le gusta,
tarjeta, yo soy fanático.
Tarjeta fanático, roja. ¿Vos, sí, sos fanático?
Sí.
Yo, si pudiese comer todos los días, comería todos los días. Pero bueno, viste, tampoco es tan saludable. ¿Viste?
Que, sí, no. O
sea, es un gustazo.
Saca caries.
Y aparte, y tampoco el bolsillo da para tanto, ¿no? Porque está cara. Bueno,
a ver,
hoy
de
es
qué se
el
trata.
El día nacional, 11 de octubre, Día Nacional del Asado. Ahí está, lo dije, ya está. El señor Leo Justi nos va a comentar ahora a ver si es fanático del asado o no. Pero vos sabés que
yo tengo un día que es internacional y es mucho, no sé si es mucho más rico, pero es mucho, sí, más argentino que el asado.
Ajá, ¿cuál?
Ajá.
Epa, aparte, más que el asado.
He jugado.
Te la tenés que jugar bastante para decir que el día nacional, sí, más que el asado.
Si tendríamos un chat abierto, sí, sería para debate de largas,
sí,
horas.
Sí, a ver.
Si el asado es más argentino que... Hoy es 11 de octubre y se celebra el Día Internacional, Fernando Pietrafesa,
sí,
de,
sí,
el dulce de leche.
¡Oh! ¡Oh, tremendo! A cucharadas, a cucharadas.
Ahí está, se abre el debate para la gente, para usted que va en el auto.
¿Puedo asegurar? Sí, sí.
Con su familia. ¿Qué es más argentino, el asado o el dulce de leche?
Qué buena pregunta,
man. Es muy buena la pregunta.
Sí, pero a ver, yo me la tengo que jugar.
A ver, pará, Justi, a ver qué dice Justi.
A ver, señor, dijo vacío, que le gusta el vacío en el asado. Le gusta.
Sí, a mí también.
Y no sé, el egocentrismo, dijo. ¿Lo habrá dicho por alguno de nosotros dos? El egocentrismo, qué sé yo. No sé, no. No le entendí esa parte. Para ahí hay una parte de la carne, pero bueno. De todas maneras, te puedo decir, para mí el asado no hay con qué darle. Más que el dulce.
No. A ver, para mí tampoco no hay con qué darle. La pregunta es otra. Yo te digo, entre el dulce de leche y el asado, ¿qué es más argentino?
Nada, para mí el asado. De acá a la China.
Para mí el dulce de leche.
¿El dulce de leche?
Te voy a decir por qué.
¿Por qué? A ver.
Porque el asado se come en muchas partes del mundo. Y el dulce de leche no.
Ajá.
Y el dulce de leche... la historia, a pesar de que hay varias historias, la historia dice que nació en la República Argentina.
Claro.
El asado.
Claro, es verdad.
No sé si.
Bueno, pero pará, Marian. Vos cuando vas a alguna parte del mundo, ¿no? Estás, no sé, en Brasil. Estás en Brasil. Sí. Y te dicen. Carne argentina.
Sí, pero bueno,
carne argentina.
Vos lo dijiste carne, no dijiste asado. Dijiste carne. Carne hay un montón de cortes que no son asado.
Sí,
te la estoy rebuscando igual.
Le está buscando la vuelta para peleármela directamente,
Y te la estoy peleando. Sí.
pero sigo convencido del asado. Sí, sigo convencido del asado.
Sí. Vos decís que el asado es...
Sí, porque a donde vaya te dicen, argentinos, comemos un buen asado, ¿viste? Sí, olvídate. Aparte, pensá algo, Marian. Cada estrella del mundo del espectáculo que viene a Argentina, ¿dónde termina? ¿En una parrilla? ¿O no?
No, ese.
Terminan en una parrilla, no terminan en una fábrica dulce de leche. Terminan en una ni siquiera se deben llevar dulce de leche. Terminan en una parrilla, Marian. El asado, sin duda. Es muy jodida elegir entre el asado y el dulce de leche. Pero te puedo asegurar que, desde mi lado, por lo menos, desde mi opinión, el asado le gana al dulce de leche.
Para mí, porque tiene una cuestión. Para mí, el asado lo que tiene una cuestión cultural de lo que significa. Comer un asado,
totalmente.
Lo social, en general, ese rito.
Claro, bueno, pero a ver, ¿por qué es el día del asado un 11 de octubre?
A ver.
¿Viste cómo, y además, el día del asado tendrían que hacerlo tipo como si fuese el día de la madre, ¿viste? O el día del niño, que es el tercer domingo del mes, en vez de ponerlo un día miércoles, ¿entendés? Porque un asado. Ponelo al fin de semana, o por lo menos el viernes, qué sé yo.
Claro,
pero
es verdad,
miércoles, ¿viste? Hay mucha gente que se junta de peña los miércoles, ¿por qué no? Y bueno, y hoy están celebrando el Día Nacional del Asado.
Pará,
pero
te hago una pregunta.
Sí.
¿Tenés un mejor asador en tu vida?
Sí, claro. Sí. Martín Oscar Reyero.
Mirá vos.
Tremendo. Rey. Sí, el Rey.
Yo tengo uno que me parece que es mejor. Pablo Edgardo León.
El Gali León. ¿Es bueno el Gali?
Muy bueno. El mejor.
Muy bueno.
Te diría
pero no,
el mejor.
No, te,
ah, sí, lo pongo
te lo
en la
te
provincia,
lo tiro al Rey y no hay
en la República
quedar.
Argentina. Bueno, en Casares lo tenemos que poner a los dos.
Sí.
Uno,
¿vos sabés que
uno
sí,
al lado del otro a hacer el asado, a ver quién lo hace mejor.
Sí. ¿Viste que hace poco se hizo una competencia en Carlos Casares?
Sí, pero me dijeron que había de todo, yo no fui.
Yo tampoco fui, pero después me contaron algunas cositas que no me cerraron y dije, me arreglete esto, así que no me gustó. Igual, de todas maneras, sí, sin duda, para mí, mi amigo Martín Oscar Reyero es el uno, porque vos vas, mirá, vos cuando llegás a la bodega del Rey, a la parrilla del Rey, encontrás siempre algo nuevo. Y aparte es un pibe que cuando hace la peña él, la organiza él, te pregunta dos días antes: che, muchacho, ¿qué corte quieren? A la miércoles, che, sí, hasta sí. Que corte. Bueno, y bueno, sí, sí. Así te lo va armando. Y llegás y encontrás verduras asadas, papas asadas, provoletas. Te hace una salsa espectacular. Bueno, no sé, y ahora se me escapa algunas cosas, pero después tira cualquier cosa. No, es el mejor, asador del planeta.
Los que son buenos asadores, vos le decís: che, Gali, ¿vamos a hacer un cordero? Dale, tráelo. ¿Vamos a hacer un chancho? Dale, tráelo. ¿Vamos a hacer un vacío? Tráelo. Y todo le sale bien. No es como decir, bueno, no, la verdad que para el cordero salió flojo. No, no, el loco saca todo a punto, saca los huesos, los sacás, se deshace. No, es la carne es una manteca.
Pues, impresionante.
No te puede salir todo bien.
No, aparte, viste, tienen el punto justo, para darle el punto justo, que te. No, es increíble.
Y encima son, otros, conociendo a los dos, son los dos buenos regadores.
Exacto,
dos de tomar buen vino durante el proceso.
Y llegan al plato principal, ¿sabes? Son unos fenómenos.
Colorado.
Pero vos sabés que, sí, tengo otros en la escala, por supuesto. Tengo el señor Tomayor.
Mirá, Tito.
El señor Tomayor es muy bueno también. Tengo el señor Luciano Costa, Luchito Costa. Y tengo a Pablito Rocha también, que Pablito le pone muchas ganas, pero bueno, está el Rey.
Está a la altura del Rey.
Lucho Costa, Tomayor, Pablito Rocha, y después ya de ahí para de contar. No. El señor Sebastián Tortorice también, cuando le pone ganas, es muy bueno. Sí, también.
Es bueno.
Juan José Piñata no. No me digas. No,
Piñata,
acá está, me están mandando un mensaje. Me dicen: no, a Juan José Piñata no lo nombrás. No, Juan José Piñata no lo puedo nombrar. Perdón.
Hay otros mejores. No, yo tengo varios. Mi viejo, por ejemplo, es muy buen asador.
Ah, es bueno el José, mirá vos. Sí,
muy bueno el José, muy bueno. Ya
se
está alejando la parrilla, pero es muy bueno. Sí. Mi suegro también es muy bueno haciendo costillar.
Sí.
El especialista en costillar.
Uy, qué bueno.
Y no, hay muchos buenos asadores, gracias a Dios, en nuestra República Argentina. Y
qué bueno, la verdad, es buena hora.
Lo festejamos.
Bienvenido.
Y le mandamos un saludo a todos en este Día del Asado.
Exactamente. Bueno, te voy a contar por qué es el Día Nacional del Asado hoy, 11 de octubre.
Dale.
El asado argentino nació en tiempo de gauchos, allá por el siglo XVIII. Mientras en la ciudad la cocina española atraía la atención, en el campo se veía el asado.
Sí.
Pero esta iniciativa de convertirlo en una efeméride surgió desde una comunidad de Facebook. Y no hace tanto, hace nada más que 10 años, mirá. Porque en el año 2013 planteó una convocatoria para sumar a los argentinos a un homenaje popular a esta comida, que uniera a todos los habitantes del país, sin importar la región, edad, clase social, ideología política o religión. Eso está fenomenal. Porque, ¿sabes qué? Cuando vos te juntás a la peña, te deja el celular en la mesa, se toca por si tenés que aclarar alguna duda. No se habla de política, no se habla de fútbol. Son temas que generan discusión. En la peña tratamos de no hablar nunca de política, nunca de fútbol. Se habla mucho de pesca. Mucho de pesca. Y son, bueno, obviamente, especialistas en pesca los muchachos. Yo toco de oído y acompaño nomás. Pero, viste, es una cuestión de que el asado tiene eso, unir. Ya cuando te pones a hablar de política comiendo un asado, cagaste. Es así. Pero bueno,
qué linda historia. ¿Querés que te cuente rápidamente la del dulce leche?
Dale, Marian.
con fin de rendirle homenaje, se adoptó el 11 de octubre como el Día Internacional del Dulce Leche.
Sí.
Se celebra desde 1998, aunque la historia del dulce leche tiene su origen muchísimos años atrás.
Sí.
Según las revisiones históricas, el 11 de octubre de 1829, en la estancia de Cañuelas, propiedad de Juan Manuel de Rosa.
Sí,
¿por
Juan
qué?
Manuel.
Porque la historia remite a la estancia de Juan Manuel de Rosas en los tiempos de unitarios y federales. Entre estos últimos estaba Rosas, quien en 1929 se impuso al general Lavalle y se convirtió en el gobernador, llegando a ser uno de los hombres más poderosos del país. Bueno, ¿y qué sucedió? Una de las que trabajaba con Rosas estaba haciendo una con leche y azúcar.
Sí.
Estaba la denominada lechada.
Sí, la lechada, claro.
La estaba preparando, como se preparaba antes, con leche caliente y azúcar, y parece que llegó alguien y se asustó y se fue a buscar a la persona que había llegado, porque Rosas había salido de la casona. Cuando vuelve, esto se había convertido, se había quemado y se había convertido en una pasta de, imagínate, leche con azúcar, una pasta oscura.
Sí.
Y media dulce. Y bueno, ajá, así fue como la probaron. Y así fue como se convierte en esta jalea espesa de color marrón.
Sí.
Que le ponen el nombre de dulce de leche. Y
mirá,
ahí arranca. Después, obviamente, que se perfeccionó. Y hoy comemos dulce de leche de muchísima calidad y mejor textura. Pero
sí,
así fue el inicio de cómo nace el dulce de leche, que fue en Cañuelas,
sí,
en la estancia de Juan Manuel de Rosas, en provincia de Buenos Aires, República.
¿Viste? Mira, bueno, ahí está, bien, bien por la historia del dulce de leche, un poquito de historia de asado, y a las 20:30 minutos en vivo en Acá Estamos, es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Minutos. Me estoy riendo del chat que tenemos con el señor Leo Justi. Dice, es comprobable, hay pruebas de todo lo que contó Mariano Gandini. Bueno, vamos a buscarla. No, pero sí, bueno.
Sí, sí.
Ahora le mandamos un WhatsApp a Juan Manuel de Rosas.
Juliálo, ¿sí?
Bueno,
no,
hablamos de las
clases. Googlealo, que está.
Sí, nada, está, todo pasa por Google, ¿viste?
Claro.
Che, es cierto, sí, mirá, fíjate en Google. Sí, fíjate en Google, sí, Google miente, sí. Viste que además tiene una cosa Google. ¿Viste el doctor Google? Cuando vos, no sé, ay, no sé, me duele la garganta, voy a ver qué puedo tomar. Y preguntale a Google, a ver, sí, te medicás con doctor Google. Es tremendo, ¿no? Es una cosa de loco, sí. Tiene razón el señor Leo Justi. Google miente, ¿viste? En algún momento era Clarín miente, ahora es Google. Bueno, Marian, claves del día.
A ver.
¿Cómo está la campaña política? Se metió el presidente, apareció Alberto.
Apareció Alberto Fernández. Hacía rato que no sabíamos nada. Apareció, hizo una denuncia y ahora
¿dónde
fue
estaba?
Y bajó la agenda.
Sí, claro, ¿dónde estaba Alberto? Estaba bueno, tomando sol en la Quinta de Olivos.
¿A qué se debe que Alberto Fernández, el presidente de la Nación, denunció penalmente a Javier Milei y Ramiro Marra?
Sí.
Los candidatos de La Libertad Avanza, por delito de intimidación pública, por haber dicho en una entrevista radial que no hay que ahorrar en pesos y por eso lo acusan de la última corrida del dólar que sufrió la República Argentina días atrás, donde en menos de 48 horas el dólar pasó de 800 pesos a 1000, como lo vemos en las pantallas en el día de hoy. ¿Qué armó esto? Que empieza a haber todo un barullo de todos los candidatos. Obviamente que La Libertad Avanza hoy realizó una conferencia de prensa para contestarle al presidente de la Nación luego de la, sí, de la denuncia.
Hace un ratito.
Pública. Sí, hace un ratito. Estuvieron en las oficinas de Bull Market, que es la empresa, sí, de Ramiro Marra.
Ajá. ¿Quién la banca?
Sí. Javier Milei.
Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién la banca? Sí. No, esa es la pregunta. ¿Quién la banca a esa empresa?
No sé. ¿Quién la banca?
No. Me pregunto yo. Digo, ¿quién la bancará?
No sé. La verdad que no lo... Tenemos
¿viste que investigar? ¿Viste que Miriam Breckman dijo? Sí. Javier Milei no es un león. Es un gatito económico. Es un gatito mimoso del poder económico.
Sí.
Bueno, imagínate, bueno, Marra.
Sí.
Marra es una ardilla más que un gatito.
Estás con animales.
Pero bueno, digo, viste, hay cosas que hay que decirlas como son.
Bueno, ¿qué sucedió en esta, sí, conferencia de prensa? Javier Milei, obviamente, que dijo, saben que estamos a pocos puntos de ganar en primera vuelta, por eso se ponen así. Nuestra declaración es lejos
está
de
muy
ser
creído, está muy creído, perdón, Marian, que te interrumpa. Pero está muy creído. O sea, primero, ganar en primera vuelta. Muy creído, que saca más del 40%, diferencia de 10 contra los demás. O sea, hay que ser un poco más humilde, me parece. Tienen que manejar un poco más la cautela. Muchacho, primero lleguemos al 22, después vemos. Pero, viste, me parece.
Pero medio, creo que, a ver.
Es parte del show, yo sé que es parte del show.
Claro, creo que la estrategia, Fer.
Sí.
La estrategia, sí, de Javier Milei, de La Libertad Avanza, justamente es esa, la de, sí, la de generar constantemente el título, la rispidez política y el. Y ayer lo analizábamos. Yo creo que Javier Milei gana en el caos.
Sí.
Cuanto más caos, más Milei.
Más Milei, sí. Sí, sí.
Y entonces él, obviamente. Si la estrategia es esa, lo que va a generar es constantemente generar más caos, porque, sí, sabe que eso lo termina beneficiando.
Sin duda.
Hoy es el centro de la escena política.
Sí.
Fíjate que ya hasta Patricia Bullrich le está apuntando a él.
Sí, sí, claro. Cuando, o sea, antes, hay que apuntar al ganador de la PASO. El ganador, sí, de la PASO fue Javier Milei. Entonces, sí, todos los cañones de Massa y de Bullrich apuntan ahí. Obviamente, Schiaretti no tanto, Miriam Breckman sí también, que son los cinco que tienen posibilidades, tres con muchas más chances, dos con muchas menos, pero bueno, todos apuntan al ganador. Al ganador, sí, de la PASO.
Totalmente, totalmente. Bueno, ¿qué decía, sí, Javier Conta Milei, María, en, sí, esta, en esta conferencia? Nuestra declaración, lejos de ser imprudentes, son las únicas responsables pensando en el bienestar de los argentinos. ¿O acaso ustedes quieren que les mientan? ¿Acaso están a favor de esos economistas que les dicen, no, por favor, sean responsables, quédense en pesos mientras ellos ahorran en dólares? Bueno, dejemos la hipocresía de lado. Más de lo mismo de lo que viene diciendo Javier Milei y Ramiro Marra con respecto, sí, al dólar y al peso en la República Argentina. No, Ramiro Marra volvió a decir que cree que los que ahorran en pesos son unos estúpidos. Bueno,
O sea, una falta de respeto, una falta de respeto. Primero, a ver, los que ahorran en pesos, ¿y cómo haces para comprar dólares? ¿Cómo haces para comprar dólares? Tenés que ir al mercado negro, porque supuestamente no se puede comprar más de 200. ¿Cómo es la situación esa? O sea, hay un cepo, hay una traba total. Sí. Digo, ¿estos muchachos van a sacar el cepo? ¿Van a dejar comprar dólares? O sea, ¿cómo van a hacer?
Supuestamente
todo es dolarizar, pero un proyecto a 34 años, pará.
Habló.
Vivamos el futuro.
Sí, Milei también habló de eso, dijo que están con sus equipos trabajando.
Claro,
y en el, sí, caso de ser presidente, el 10 de diciembre van a presentar un paquete de medidas donde ahí va a estar el plan para nuevamente cerrar el Banco Central. Ya lo había dicho en otras oportunidades, nuevamente lo volvió a confirmar.
De poner un director para cerrarlo.
Claro, poner el director que va a ser Ocampo para darle fin al Banco Central y llevar adelante un plan de dolarización. Algo ahí, creo que hay algo importante para analizar, que creo que el post, previo a las PASO había frenado, y post PASO también, frenó un poco el tema de la dolarización. Recuerdan que en el primer debate casi que no quiso hablar del tema, creo que no nombró la palabra dolarización, y ahora retomó de vuelta con dolarizar. Creo que ahí también hay una estrategia de campaña para volver. Yo creo que se está tratando de buscar que los propios no se vayan, o reforzando esta idea de, mejor dicho, reforzando esta idea de la dolarización, lo que tratan es de contener el votante que quizás se puede ir ante las propuestas de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich está enfocando mucho, lo hizo en el debate presidencial y lo estuvo haciendo durante toda esta semana, enfocando mucho al votante de Milei, más que al votante de Unión por la Patria. Entonces quizás esté ahí la estrategia de, si están viendo que algún votante se les puede llegar a ir, de tratar de focalizar y de contenerlo.
Claro.
Pero bueno, hay todo un toda una ebullición por esto que decías vos, Fer. Está la campaña que arde. Sergio Massa, que también anduvo en los medios dando entrevistas y propuso un examen psicofísico
totalmente,
para los candidatos que lleguen al balotaje.
Y Milei le respondió y dijo que él propone un examen para ser ministro de Economía. Obviamente una chicana enorme. Pero digo, ayer Sergio Massa estuvo con Babi Echecopar. Babi declaró públicamente que él vota a Patricia Bullrich.
Se lo dijo.
Después, hace unos poquitos días, dijo: voten a Massa. Voten a Massa porque, como diciendo, bueno, ahí va a haber un balotaje entre Massa y Milei, voten a Massa. Y ayer lo dijo en el programa: dijo, si vos llegás al balotaje, contás con mi voto. Porque obviamente Babi ya se lo conoce como un periodista totalmente anti-kirchnerista, que le pega todo el tiempo al gobierno con alguna certeza y otras por ahí no tanto, pero ayer se lo dijo a Sergio Massa y la verdad celebro que Sergio Massa haya ido. Celebro porque sabía que se le iba a atacar en todo momento. Porque no, Babi no se cayó nada, le tiró bombas y bombas y bombas y Massa respondiendo, viste, con tranquilidad. La verdad que celebro que se haya prestado a una entrevista donde sabía que no le iba a ser fácil una entrevista con Babi.
Totalmente. A ver, Sergio Massa está quemando las naves.
Sí.
Está jugando a todo o nada. Como se dice en la jerga política, se la está dilapidando toda su capacidad política, emocional y personal, se la está jugando toda a ganador. Tiene una coyuntura económica muy compleja, tiene un gobierno que le es más pesado que lo que lo ayuda, y tiene enfrente dos candidatos que son muy agresivos, muy de tirar tiro, lo cual el panorama para él es muy complejo a la hora de tener que ir a declarar o a la hora de tener que ir a confrontar. Pero bueno, hasta el momento viene surfeando la ola.
Sin duda.
Todavía no cayó de cabeza en ninguna, no se enterró en la arena con ninguna. Pero bueno, sabemos que es el escenario es muy complejo. Y termino con esto de del examen psicofísico, sí. Volvió a cuestionar las últimas declaraciones del diputado Javier Milei, en las que sugirió abandonar los plazos fijos en pesos, bueno, lo que dijo Javier Milei, y sí. propuso la implementación de este psicofísico para la segunda vuelta por 3 universidades para que hagan una evaluación psicológica y psiquiátrica de los 2 candidatos. Y dijo algo que ahí creo que fue para un palito para la otra candidata. Dijo: en algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a una guerra.
Upa.
Ser fuerte, presidente requiere de una estabilidad emocional que no te puede llevar a decir cualquier cosa por un voto.
Fuerte, fuerte.
El ministro de Economía y candidato.
Tapones de punta, Sergio. Patria,
sí. Por eso, creo que esa frase trae algo más
sí.
que una chicana, sino que ya está jugando un poquito más fuerte.
Y ayer dijo algo realmente que... A ver, es una realidad lo que dijo, pero él lo dijo, no quiero que caer en este golpe bajo, pero la verdad que lo tengo que decir. Mire, yo cada cosa que digo... cada cosa que hago, yo cuando llego a mi casa tengo mis hijos, mi mujer, sí. y tengo que dar explicaciones, sobre todo a mis hijos, les tengo que dar explicaciones de lo que hice, de lo que hago, de lo que dije. Entonces dice, pero hay otro candidato que cuando llega a su casa no tiene a nadie que darle explicación, entonces puede andar con una motosierra, puede andar saltando en un escenario como un loco y puede andar haciendo cosas. Y realmente, a ver, es una realidad. No sé si tienen razón o no, pero es una realidad.
Quienes tenemos hijos sabemos lo que significa tener un hijo y tener que volver a tu casa y dar
una explicación.
Sí, y más cuando tenés hijos adolescentes que ya entienden, como en el caso de Sergio Massa.
Sí.
Ya creo que algunos son más que adolescentes, ya son jóvenes estudiantes universitarios. Sí, obviamente, tenés que dar explicaciones. Pero bueno, también sabemos que en el juego de la política, y más en una elección tan importante como esta, pasa de todo y muchas cosas quedan o deberían quedar en el juego político.
Sí. Sí.
Veremos qué pasa. Te dejo otra que me pareció muy buena también. La dijo Marcelo D'Aletto, senador provincial de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, ayer en una entrevista que nos daba en Todo Provincial Radio.
Sí.
Habló de Javier Milei, en algunos momentos lo halagó, dijo que era un como analista político, como analista económico era muy bueno, que tenía miradas que eran muy interesantes. Y después dijo: me encantaría estar equivocado, me encantaría que muchas de las propuestas económicas de Milei se hagan realidad, porque explica muy bien la economía, tiene muy claro qué hacer con la economía, pero estoy convencido, escuchen esto, que Milei no puede administrar ni una calecita.
Ah, sí, la vi, María.
Y estoy convencido que no puede administrar 100 piqueteros caminando la 9 de julio.
Claro, está bien.
Creo que ahí,
una de cal y una de arena.
Sí. No, las dos de arena.
Bueno, pero la de cal, digamos, que dijo que bueno, que explica muy bien la economía.
Ah, todo. Bueno,
pero.
Sí, sí. Totalmente. A ver, igual creo que acá está la clara, y por eso lo traigo, de que los dos espacios están apuntando contra la figura de Javier Milei. Particularmente por esto de verlo como una persona que en lo económico sabe, porque evidentemente es un tipo que algo ha estudiado y está preparado, pero que no lo ven administrando la cosa pública.
Claro, ahí está el tema.
Pero bueno, veremos. Bueno. Creo que lo de el senador de Juntos por el Cambio era muy bueno, porque el título no puede manejar ni una calecita me causó
muy buen título. Muy buen título. Marian, 20:48, hacemos una tanda y enseguida volvemos.
Dale.
Con Mariano Gandini y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
Venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decile sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí.
Más Pagos Nación, tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA.
Río Uruguay Seguros presenta RUS Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. RUS Agro, especialistas en seguros para los agronegocios.
En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE, gracias al programa de reciclado Ecoresiduos, que pasa por la casa de cada vecino. Y con lo recaudado, reinvertimos en educación y programas ambientales. Reciclar hace todo distinto. San Isidro, municipio.
En Telecom, potenciamos tu mundo con nuevas tecnologías para que te conectes con lo que te apasiona. Estamos en constante evolución para que puedas seguir avanzando. Telecom.
Rosario, tu punto de encuentro todo el año. Conoce todo lo que podés hacer en la ciudad en www.rosario.tour.ar.
En Lanús, más de 35.000 vecinos se inscribieron al portal de empleo municipal. Contamos con más de 270 empresas en la comunidad laboral. Hay 1.200 ofertas laborales publicadas y cubrimos más de 3.000 puestos de trabajo en los últimos 2 años. Informate en lanus.gov.ar/portal de empleo. Lanús nos une.
Nuestros amigos de Coto te presentan una forma rápida y fácil para hacer tus compras.
En Coto te presentamos Coto Digital. Es una forma moderna, rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar y lo recibas en la puerta de tu casa. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Coto.
Veinte cincuenta y un minutos en todo el país, 15 grados 1 décima la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, y nosotros acá estamos junto a Mariano Gandini y el señor Leo Giusti en la operación técnica, acompañándolos hasta las 21 horas. Tenemos información para contarles, en este caso de todoprovincial.com. Marian,
así es, te traigo una, les traigo sí, a todos, porque ayer hablábamos con el intendente de, con el candidato intendente de Montehermoso, sí, Hernán Arranz, y estábamos hablando de cómo se viene la temporada,
sí,
de verano, y nos decía, escuchen bien, a no ser que haya una catástrofe y explote todo por los aires, la temporada va a ser un éxito. Escucharon, la temporada, sí, va a ser un éxito. Hablando de, apa, la temporada de verano, de lo que se viene, aseguró que genera mucho susto la inestabilidad cambiaria y hace difícil proyectar hacia el verano, pero señaló que la gente sigue viajando y Montehermoso sigue explotando cada fin de semana. Ya hay mucho reservado para el verano y la gente congeló los precios para lo que se viene. Así que aconsejó congelar ya los precios para el verano, si sí, tenés la plata, reserva y congelá. Y algo muy muy interesante para mí,
antes del 22, que, antes del 22, Marian, imagínate,
no,
todavía no pasamos el 22 y ya estamos más de 1000.
Vos sabés que yo le decía, che, pero tan positivo estás, y me dice, mirá, yo, me dice, te hago este análisis rápido. Dice, más a lo sumo que explote todo y se vaya todo al carajo. Dice, la mayoría de los argentinos no va a salir del país, se van a quedar, sí, acá. ¿Y qué, sí, van a hacer? Se van a ir a la costa. A la costa, bueno, a los destinos turísticos. Dice, este año, Mariano me decía, este año la playa explota, acordate. Así que yo dije, me parece que tiene razón este muchacho.
Sí, no, tiene razón, obvio.
A todos los que están ahí dando vuelta y quieren reservar, yo les diría que aceleren.
Bueno, perfecto. Una, aparte, es hermoso justamente Monte Hermoso.
Es un lugar
que si no querés el quilombo de Mar del Plata, es un lugar ideal. Es un lugar ideal, es una ciudad chica, que tiene un encanto maravilloso, así que bueno, todos que quieran aprovechar Monte Hermoso, ahí tienen la posibilidad. Nos vamos a la provincia de Jujuy, Marian, porque allí el gobernador Gerardo Morales entregó computadoras y visitó el hogar escuela justamente esta mañana en el de miércoles. Se dirigió al Parque San Martín, donde funciona la Junta de Calificación, para entregar material tecnológico que es indispensable para la realización de la tarea que se desempeña en ese organismo gubernamental. Uh-huh. Una vez concluida la entrega de material, Gerardo Morales se trasladó al hogar de escuela Monseñor José de la Iglesia, Fundación Eva Perón, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano. Allí se comprometió a reparar el mástil y a entregar otro para que se coloque, además del pabellón nacional, la bandera de la libertad civil. ¿Tenemos alguna información más de todoprovincial.com, Marian?
Así es, una información que también me parece que es muy importante para que la conozcan, porque diputados ayer aprobó la creación de dos nuevas universidades en la República Argentina. Una, Fer, es la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, y estará en la ciudad de Saladillo. Una de las universidades, la Cuenca del Salado en Saladillo, y la otra es la Juan Laurentino Ortiz en Entre Ríos, en el marco de una sesión especial en la cual se trataron un paquete de iniciativas económicas y sociales. Se votaron estas dos nuevas universidades que vamos a tener en la República Argentina.
Muy bien, Marian, seguimos con más novedades de www.actualidadpolitica.com.ar. Y mientras me carga la página web, te voy contando que... Sí, exactamente. El gobernador de la provincia de Buenos Aires anduvo de recorrida en obras de hábitat e infraestructura educativa. Axel Kicillof recorrió este miércoles los avances de obras en Coronel Dorrego, Coronel Pringles y General La Madrid. Fue junto al director de Cultura y Educación, Alberto Cilioni, y el ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Simone, y la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez. En ese marco de la recorrida, Kicillof destacó que había una demanda muy clara de la comunidad. La escuela ya tiene una matrícula muy importante y necesitaba contar con un edificio propio. Cuando los gobiernos municipales están ausentes y no escuchan a los vecinos y vecinas, es fundamental contar con dirigentes locales que encabecen las gestiones y permitan acercar los programas de la provincia a cada distrito. Bueno, en esa recorrida, Axel Kicillof se encontró justamente con los intendentes de cada localidad, en Coronel Dorrego, en General Pringles y en La Madrid. ¿Más información de Todo Provincial, Marian?
Así es. Reabrió la inscripción del Buenos Aires CREA, que es el programa de créditos blandos para la refacción de vivienda. Si quieren, pueden ingresar en todoprovincial.com. Está el detalle de cuáles son los requisitos, pero yo les doy la información que, con el objetivo de propiciar mejoras en los hogares, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires reabrió una inscripción del programa Buenos Aires CREA, que ofrece créditos blandos para reformas o ampliaciones en el hogar. Es un préstamo que tiene tres líneas: refacciones chicas, grandes y ampliaciones con plazo de 3 a 6 años y cuotas accesibles. Los montos de los créditos se otorgan en unidades de vivienda UBIS, se liquidan en pesos y tienen una actualización del capital por coeficiente hogar BA, estableciendo que la cuota no supere el 25% de los ingresos mensuales de los beneficiarios. Como les decía anteriormente, Las líneas de financiamiento son refacciones menores, refacciones mayores y ampliaciones. Ingresan a buenosairescrea.gba.gov.ar o a todoprovincial.com, que ahí van a encontrar toda la información sobre los nuevos créditos Buenos Aires Crea.
Muy bien, Marian, la última de actualidadpolitica.com.ar, porque nos vamos a Tigre, zona norte, en el Hospital Materno Infantil. El intendente local, Julio Zamora, recibió a funcionarios de distintas comunas chilenas, representantes de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, que se interiorizaron sobre el sistema sanitario local. El encuentro, enmarcado en un convenio del municipio de Tigre y la OPS, tuvo como objetivo intercambiar experiencias y exponer el funcionamiento de los establecimientos sanitarios locales. Muy bien, Marian, 20:59 minutos y es hora de decir hasta el próximo miércoles. Un fuerte abrazo y un placer, Marian.
Fuerte abrazo y buena semana para todos. Chau, chau.
Miércoles próximo a las 20 horas nos reencontramos aquí en Radio Cultura para seguir con Acá Estamos. Muchísimas gracias al señor Leo Justi, que estuvo en la operación técnica, y nosotros miércoles que viene, 20 horas, acá estamos. Que tengan buena semana. Gracias por su compañía. Chau.
Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a evitar la luz.